Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Un saludo para el equipo. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Y pero extrañándote, doctor.
Ah, yo también.
¿Y qué tal estás, doctor?
Bien, 100% recuperado ya para volver al trabajo.
Acordate que no puedes tomar bebida alcohólica por 30 días.
Sí, no te preocupes. Te dejo todo a tu cargo.
Ahí está.
Cargo.
Gracias.
Eso y que mañana juega Cerro.
Es por eso.
No vamos a acordarnos de eso porque no puede, realmente por recomendaciones del doctor Mime, yo no vi los partidos de sí. En este periodo de aislamiento.
Le recomendé que no vea.
Ay, sí.
¿Un de la recaída, doctor?
No, realmente no sé cómo podemos explicar que salvando la diferencia, un equipo venezolano a uno le ganó allá, a otro sí que le empató acá, no
está fácil la
crítico, cuestión. Doctor,
usted ya recibió la primera dosis de la vacuna, ¿verdad?
Sí, yo ya recibí la primera dosis de la vacuna.
¿Y cómo le fue con este tema del COVID ahora?
Y realmente si te pongo en una escala de 1 al 10, de una forma moderada, Carlos, no fue así tan leve, porque justo en la semana que yo me apliqué la vacuna yo di positivo.
Y sí, entonces pues, todavía no tiene efecto, inclusive.
No, todavía no tiene efecto, pero sí te puedo decir, porque mi esposa sí tiene las dos dosis. Porque ella es terapista, ella hace terapia intensiva en el ministerio y en el IPS, en las terapias respiratorias, y fue de primera línea, leve, prácticamente nada.
Doctor, yo le estaba contando desde temprano a los compañeros, porque uno puede ver, escucha, lee, y ustedes sabrán mejor que nadie cuántas veces repitió esto. La desesperación y la impotencia de la gente cuando algún familiar necesita de terapia intensiva. Ni siquiera estamos hablando del público solamente, sino de cualquier cama de terapia intensiva en cualquier hospital, en el privado, en el público, lo que se quiera. A las 2 de la mañana nos despiertan hoy porque un sobrino está buscando para su suegra una cama de terapia intensiva. Anda, y pori, doctor. Es para volverte loco.
Ni con plata.
Así mismo, no hay pori. Nosotros, te cuento, anoche, ayer hicimos 8 solamente en central, personas que no estaban en sala de reanimación, o sea, quiere decir que no estaban ni conectadas al respirador, más o menos 12 personas trasladamos a las terapias intensivas, ¿verdad? Y 12 personas. Y anoche, a la cuestión de casi las 11 de la noche, me escribe una persona, 42 pacientes en un hospital, uno de 47 años y otro de 29 años, ¿verdad? Y había una cama, entonces elegís el que te puede, o sea, elegimos al paciente de 47 años por el hecho de que el de 29 podíamos aguantar hasta hoy, ¿verdad? Entonces estamos buscándole hoy cama. Esa es la realidad, sin contar los miles de pedidos que se recibe y que necesitan una cama, ¿verdad?
Sí, porque digo nomás que cuando a uno le toca de cerca, evidentemente que el golpe, el impacto es más fuerte, porque cuando vos escuchás, mirás, lees, le escuchás a los médicos, decía la pucha, qué difícil la situación, pero yo le tengo a mi sobrino y a mi sobrina llorando desde anoche y durante toda la madrugada sin dormir, sin poder dormir, porque no hay terapia y está internada en un sanatorio privado.
Así mismo. Hoy la realidad es, y yo lo decía hace un tiempo, decía, hoy no importa quién sea ni qué plata tengas, en un momento dado te va a ser difícil conseguir una cama en terapia intensiva, y esa es una realidad que hoy la estamos viviendo, y bueno, es un momento complicado. Los números van para arriba, 106 fallecidos ayer, cifra récord, el ritmo de contagio que no desciende, central prácticamente rojo intenso, ya no es más lo de rojo canguino, más rojo intenso, y bueno, Entonces, es un tiempo que necesitamos, por sobre todas las cosas, apretar las dos estrategias fundamentales que es para contener esto, que es el cumplimiento del protocolo sanitario y que lleguen las vacunas y comencemos a vacunar la mayor cantidad posible.
Ahora, doctor, ¿qué opinión tenés que cuando te vas a un sanatorio y privado y no te vas de la mano de salud pública porque la desesperación es enorme, vos querés una terapia intensiva, le querés salvar a tu mamá o a algún familiar y te dicen tenés que pagar 50 millones de guaraníes si querés entrar? ¿Cómo? ¿Esto es posible que sea así?
Así mismo, eso es una, lastimosamente es una realidad nuestra, ¿verdad? Eso es algo que lastimosamente muchas veces, y Mime te lo va a decir ahí, muchas veces la gente ya en el sector privado no es un paciente, es un usuario o es un cliente. ¿Por qué? Porque él paga por el servicio que se le brinda, ¿verdad? Entonces, lastimosamente es así. Y te digo más, Carlos, si vos te querés internar en sala común, no importa que vos tengas el platinum, el top, ¿verdad? Tenés que poner un 10 o 20 palos para entrar nomás a sala común ahora mismo, ¿verdad? A ese nivel estamos. 30 palos para terapia y 10 palos para entrar en una sala común.
Pero
pues, y no es la sala, no es la sala común como está acostumbrado que vos estás solito ahí, como no. Es la sala común entre dos, entre tres.
Pero estamos en pandemia, doctor, ¿está bien eso?
Y es una realidad, ¿verdad? No está bien. Te voy a decir, no está bien, no es lo correcto, ¿verdad? Pero bueno, cada uno pues busca su beneficio o asegurar, ¿verdad? Por el hecho de que mucha gente está desesperada y bueno, es una realidad, no es lo justo. Hay que ser sincero, no es lo justo, pero es lo que se está haciendo actualmente.
Mañana día feriado, doctor, 1 de mayo. Y
hoy ya lo empezamos con el Día del Maestro.
Sí, a mí ya me preocupa lo que se viene para hoy, para mañana y para el domingo, doctor.
Y hay que entender de una vez por todas de que hoy el COVID se está llevando muchas vidas. Y te digo algo más, Carlos, se está llevando vidas mucho más rápidas de lo que uno espera, sí, ¿verdad? Hoy la persona se enferma y en tres días vos podés estar ya haciéndole su defunción o algo así. Es crítico toda la situación. Me comentaban una colega, la mamá de una colega, una amiga, ¿verdad? Sábado estaban en un festejo de la familia, domingo se siente mal, lunes se hace el test positivo, martes se interna, jueves a terapia, viene a la mañana, chau. Así está la situación. Así no importa. Y Mime te va a decir, no importa si tenés 20 años o tenés 90 años.
Se están complicando.
Está fuerte esta variante, Carlos, y el equipo. Está fuerte, te digo, está fuerte. Como te reitero, yo la pasé relativamente bien, ¿verdad? Pero estuve en un día complicado, dos o tres días complicados, por el hecho de que vos te sentís bien, pero tu saturación en sangre está allá por el suelo y si no reponés y no recuperás eso, ahí te va a complicar aún más, ¿verdad? Entonces, por eso es importantísimo conseguirte un saturómetro, un termómetro y consultar lo más temprano posible y hacerte todos los controles laboratoriales que se necesiten.
Sí, parece que es una historia repetida, doctor, pero ya, ¿qué manteará? Protocolo sanitario, lavado de manos, distanciamiento, mascarilla, usar ventilación. Correctamente, ventilación, por ejemplo. Eso es lo básico, ya hay coapánico. Pero el problema está en, oye, que más que menos, yo estoy casi convencido que hoy en Bastuta, los muchachos, entre hoy y mañana, hay motivo.
Acá,
pues,
hay,
a,
a, Pero, sí, se van a juntar. Acá hay que establecer algo. Yo creo que hay un tema que lo hemos venido discutiendo ampliamente. Acá hay que establecer que los colectivos del transporte público no usen el aire acondicionado, que se abran las ventanillas.
Sí.
Eso debe ser una ley, ¿verdad? Hoy debe ser una ley, ¿verdad? La regulada del transporte público, hay que ver los horarios diferenciados, hay que ver muchas cosas que necesitamos, porque por más que nosotros hoy hablemos de las restricciones de la noche y todo eso, a la mañana y a la tarde la aglomeración, ahora te metes cruzando con un transporte público que está colgado a la gente, ¿verdad? Así es la situación. Eso es lo que tenemos que proyectar. Yo no sé más si hay, no, ya de tantas veces que ya hablamos, yo no sé si hay regulada, no hay regulada, que no tienen los buses, que no sé qué cosa, pero lo que sí, acá hay que hacer una reunión importante y definir, bueno, acá vamos a comportarnos de esta forma y bueno, hacerlo, porque esto no es estas dos semanas de serrucho, después se van a aflojar. Acá hay que entender que nosotros necesitamos, como dije en un tuit, necesitamos de todos, necesitamos de los gastronómicos que nos bajan la caña al 2x3, necesitamos de todo, porque también hay que entender de que hay que sostener la economía de esa gente que la está también pasando mal, ¿verdad? Y yo lo entiendo perfectamente.
¿Qué cosa? Yo insisto porque no hay espacio, no hay lugar, hay gente en la casa, en los pasillos, en las salas de reanimación, en urgencia, y ya no sé a dónde disparar, doctor.
Carlos, ¿para qué manejes? Del número de fallecidos que a diario da el ministerio, el 20% de esos fallecidos, o sea, si ayer murieron 106,
sí.
20 a 25 personas murieron en terapia intensiva. El resto murió en sala común, murió en la sala de reanimación o murió en la urgencia. A ese nivel estamos.
¿Cuánta gente murió en terapia?
20%. No pasa del 20% de los que mueren a diario. No, son los que mueren en terapia intensiva. Si ayer murieron 100, 20 de esos pacientes estaban en terapia intensiva.
¿Y se puede hacer este cálculo, doctor? Si uno mira los datos, por ejemplo, del miércoles. Miércoles. ¿Cuánta gente falleció el miércoles? ¿102? ¿Verdad? Y ahí murieron. Y
vos ponete una tasa que el 20% de esos 100, 102, estaban en terapia intensiva.
Miércoles parece que fue menos de 195.
Creo que fue
92. A ver un poquitito. 28 de abril, ¿cuándo fue? ¿El miércoles?
Sí.
102 fallecieron. 102 fallecieron.
Ayer fue 92.
No, ayer 106. Quiero plantear esto, doctor, y lo hago al aire. El miércoles teníamos 537 personas en terapia. Miércoles, 537 en terapia. Fallecieron 102. ¿Verdad? Miércoles 28. Ayer fallecieron 106. Y en terapia...
El 20% de eso.
En terapia 526. 20. Tenemos datos de ayer. 10 menos que el miércoles. El jueves 10 menos que el miércoles en terapia.
Sí.
Corresponde a ver.
Entonces, exactamente da lo que está diciendo usted, doctor.
El porcentaje exacto.
Así mismo, el porcentaje. Vos el porcentaje de fallecidos y el... No pasa del 20% de los que fallecen a diario están en terapia intensiva. El resto están en sala común, o están en la sala de reanimación, o están en la urgencia.
Doctor, ¿quiere decir entonces, para ponerle número, que de los 106 que fallecieron ayer, 80 no llegaron a terapia intensiva?
Así mismo.
¿Qué? Doctor, ¿y cuántas?
Literalmente se está muriendo camino a la terapia.
Sí, camino a la terapia, ya sea tu casa, ya sea el trayecto, ya sea el pasillo, ya sea reanimación, ¿verdad, doctor? Claro.
O en la casa.
En la casa hay una... No es tanto el número de fallecidos. No es ponerle que es ni el 1%.
No, pero entonces ahí es más desesperante la situación, doctor, porque ni siquiera estamos peleando por... el que hoy necesita una terapia tiene que pasar primero por el pasillo, por la urgencia, por reanimación, y después a lo mejor recién terapia intensiva.
Así mismo, o a veces puede ser que todo se alinee y pueda, justo en el momento que él necesite una cama, haya un fallecido. Yo te voy a contar una situación, Carlos, que me pasó a mí hace 2 días, personal, ¿verdad? En menos de 2 horas, 8 allegados míos fallecieron.
Ay, juepete. ¿Perdón?
En menos de 2 horas. 8 allegados míos fallecieron. Qué en menos de 2 horas. No tenés tiempo, no te da tiempo ni de velar a tus muertos, no te da esta situación ni de saludarle al amigo. Es caótico. Estamos en un escenario más que complicado. Imagínate. Lo que pasó con esta familia amiga mía de Lambaré, ¿verdad? Muere la licenciada el Sandra. Lunes, creo que fue el lunes, sí.
Nuestra amiga
y
Sandra.
El esposo muere 2 días después, sí. Imagínate vos, ¿verdad?
Sí.
Realmente sin palabras, o sea, uno se siente choqueado. Y uno mira, yo miro el Facebook, cuando vino mi Facebook y veo gente joven yéndose, y hablamos acá de gente que no tenía ni patología de base.
Doctor, te hago una consulta, hacer una comparación con eso que estás haciendo vos. Mira, habla de mil y algo de que se recuperaron y fueron dados de alta. Son mil camas que podrían ser de UTI o pueden ser también de sin terapia intensiva. Eso primero. Más los fallecidos, que son 106. Eso significa directamente 2.000 camas más liberadas o no, o no se calcula de esa manera.
No, cuando vos liberaste una cama y hay 5 personas que van a usar esa cama. Las camas hoy en terapia intensiva son camas hipercalientes, que quiere decir que todavía la persona o todavía no se le retiró de ahí, o todavía no salió de alta, y ya hay personas que están, vamos a decirle, postulándose para esa cama.
Bueno, a lo que quiero llegar es, si hay 500 personas en terapia intensiva, y hay algo así como 2.000, no sé cuántas personas esperando una cama, significa que el cambio es muy dinámico, digamos, o sea... Siempre van a haber 1.000 personas esperando, porque las otras 1.000 acaban de ocupar las que fueron liberadas de esas 2.000 que acabo de mencionar.
Totalmente. Así mismo, eso es lo que nosotros le llamamos girocama. Cada día, por eso es muy importante entender de que si tu estrategia es aumentar las camas en terapia intensiva, ahí está errado, por el hecho de que un paciente de terapia intensiva, ¿verdad?, en promedio te está 2 a 4 semanas. Voy a anunciar con bombo y platillo, voy a tener 20 camas más. Pero las 20 camas vos podés tener bloqueado tu sala más o menos 2 a 3 semanas. Porque los pacientes, con el perdón de la palabra, están hechos pelota. Entonces, si vos ya llegaste a terapia, está hecho pelota, ¿no? Ahí ya no está mal paciente, así como está acostumbrado, mime que vos entras y te saluda. No, ahí nadie ni siquiera te habla, o sea, es un silencio sepulcral las salas de terapia intensiva con el tic-tac de los monitores, respiradores y todo eso. O sea, nadie, el que puede hablar en terapia intensiva, hoy está en sala común. Apenas se le escuba, 2 días después mejora y después ya la sala, ¿verdad? ¿verdad? Por el hecho de que hay que mover los pacientes, o sea, necesitamos conseguirle lugar a gente que a lo mejor también ya necesita esa cama y agilizar los procesos.
Doctor, no puede hablar, pero ve todo, puede ver lo que pasa en algunos casos, digo, ¿verdad?
En algunos casos sí, peor.
El que está en terapia.
¿Qué pasó?
Que el que está en terapia, en algunos casos, un paciente puede estar mirando, por lo menos, digo. No puede hablar, pero claro, puede ver lo que está sucediendo a su alrededor, ¿a lleva?
Sí, claro que sí.
Y eso hay desesperante.
Y los pacientes generalmente no, cuando salen del proceso de la sedación y todo eso, es como si fuera que están despiertos los pacientes, ¿verdad? Pero gracias a Dios no tienen, no recuerdan Carlos, no recuerdan esa situación de que vieron paciente, ¿verdad? Pero ahora sí, los que están en sala común te dicen, el de al lado ayer, chau, te dicen.
No. Solo por dar una referencia, doctor, de lo que vos hablabas. Rubén Galeano te saluda, doctor. Primero,
sí, ¿qué tal?
Primero decirte que estamos muy contentos contigo de que ya estés repuesto, que estés en el frente de batalla. Ustedes, los médicos, claro que están al frente de las instituciones, son referentes, porque hacen también al estado ánimo de la población, porque son los capitanes, los coroneles que están al frente del ejército de blanco, y esperamos que todos vuelvan de la batalla con bien, ¿verdad? Así que estamos muy contentos contigo, doctor, en primer lugar. Solo como referencia, de 530 internados en unidades de terapia intensiva, si tomamos esos 20 fallecidos, harían a un 3,77% de fallecidos de personas que llegan a la terapia. Creo que se había llegado a bajar a un 2,8% ese índice, doctor, y subió un poco ahora.
Sí, así mismo. Esa es la situación que va. ¿Por qué? Porque los pacientes que están llegando a terapia intensiva están llegando mucho más graves, ¿verdad? Cada vez más graves llega la gente. Eso es una realidad inconmensurable. Y te hago nomás un análisis de la situación. El índice de letalidad en Central, que es la cantidad de fallecidos por los positivos que nosotros tenemos, cuando empezó a abril era 1.7, o sea, prácticamente 1.7 por cada 100 positivos fallecía. Hoy ya es 2, o sea, hoy ya estamos a nivel de la tasa a nivel nacional, ¿verdad? A diario, Central, es un dato que te voy a decir, en Central, prácticamente el 40% de los fallecidos a diario, de estos 106 que fallecieron ayer, 40, 45, inclusive 50, son de Central.
¿De Central?
De Central.
Son de Central.
50, casi 50%.
Así mismo.
Entre
40. En el 40, 45, 50. Pero y es muy importante que se fijen siempre en los datos, en las variables que se dan. Porque ayer de los 2.400, ¿verdad? 1.100 están, o sea, 1.100 están en Central, ¿verdad? Pero también en las otras regiones, Cordillera, que van subiendo, son 200, así por día hay regiones que suben, ¿verdad? Y este ya es vestigio de lo que es Semana Santa y todas las actividades, entonces, por eso hay que tener mucho ojo en esta situación.
Por eso también esa sensación que tenemos, doctor, de que va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero que la muerte nos ronda, porque de prácticamente la mitad de los fallecidos a nivel país son acá de Central, y como estamos aquí nosotros en Central, esas personas fallecidas son o amigos, o vecinos, o conocidos, o parientes, y nos da esa sensación de agobio tan fuerte también.
A la vuelta de mi casa se llevó toda una familia, solamente se quedó una persona.
Ayer, o sea, doctor, ayer hice una especie de comparación. Yo, al siguiente día de la crisis de Coabolaño, pasé por una de las calles, Molas López, y vos sabés que en cada casa había por lo menos dos o tres ataúdes ahí en los alrededores de Cuagolaños. Y lo que estamos viviendo en este momento es 3 o 4 Cuagolaños hasta este momento, desde el inicio de la pandemia. Y es como que cruzar una calle y ver en cada vivienda, en una cuadra, 2 o 3 o 4 ataúdes siendo velados.
Así mismo. Ese es el escenario que hoy estamos viviendo.
Doctor, y en Central, por ejemplo, ¿se sabe cuánta gente está esperando terapia intensiva?
Y nos bajamos nosotros de la media antes de 70 o 80 personas por día.
70, 80, así como muere, así también la gente espera terapia intensiva.
Vos tenés a un paciente, hoy le metiste terapia intensiva a un paciente, le metiste terapia intensiva y ya te llegó ya otro, la ley, nosotros le llamamos la ley de la serie. Llega uno, le metiste a uno en terapia y parece como si vas a empezar a respirar y ya tenés otro ya en la misma situación, inclusive peor, esperando una cama.
Sin boca, apa
y
te coas.
Y sí, las bombas caen cada vez más cerca.
Esa es la realidad. Así mismo se vive en los servicios. Yo no. Y por sobre todas las cosas, la gente tiene que entender de que no es que somos fatalistas. Así se mueve esta.
Es la realidad. Es la realidad.
Esa es la realidad.
Que tanto nos decían ustedes, son los médicos que nos asustan, que no quieren. Ahora están toditos. Con el perdón de la palabra,
no, tengo, en su culo.
Sí. Podrido ya. No, los negacionistas me tienen podrido ya.
¿Cómo picó?
Me tienen podrido. Ahora ya tienen. No, a mí yo particularmente a los negacionistas y me parece hasta ese.
Ofensivo.
Tengo uno ahí en el Twitter que me ataco para no responderle, ¿verdad? Porque a él ese de la nueva era de que esto es. Ustedes son todos satanistas que te andan.
Dios mío.
Oye, ese es de la religión que esto la tele, ¿verdad? Y por culpa de este tipo de gente, es lo que nosotros estamos así, ¿verdad? Yo entiendo, yo soy una persona muy muy crítica. Hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que se hicieron mal, pero este momento nosotros necesitamos de todos para poder salir de este mal momento que estamos viviendo.
Sin lugar a dudas, es muy fácil decir que este es el peor momento, doctor.
No, estamos ahí, te digo, y si vos mirás las predicciones, que es lo que hace Vigilancia de la Salud, vas a apagar tu celular y te vas a ir. Ellos te dicen, ayer dijo, edito el informe, decía, no estamos todavía en los meses más críticos.
O sea, como ejemplo nomás, esto de 106 va a aumentar considerablemente.
Nosotros decimos eso
siempre. Nosotros podemos, y va aumentando, si vos te vas mirando la progresión, va aumentando. Ahora ya nuestra cifra de fallecidos diarios es 100. Después va a ir subiendo a 120.
No, es descabellado pensar. 120 después.
No es descabellado pensar. De que en junio nosotros tengamos un promedio de 200, exacto, 250, 300, así vamos a ir, si no nos cuidamos.
Y doctor, quiere que la doctora Estela Torres nos decía a nosotros de Itagua el otro día, esto va a llegar 200. A 200, decía. Esto, uno dice, no,
acordate de mí que vamos a quedar corto si seguimos a este ritmo de contagios.
Pero ¿qué tenemos si seguimos? ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Porque acá dicen, no, los contagios no son muchos. Hay otro problema. Bueno, pero se complica todo, pues.
Bueno, ponete a pensar, 2.400 positivos, ¿verdad? ¿Cuántos son los contactos de esos positivos, no? El que también son positivos y no lo saben. Multiplicarle por 8, ¿verdad? Prácticamente hablamos de que la realidad es que son más de 18.000 positivos por ahí son. ¿Verdad? Y imagínate, y así, ¿verdad? El tema está así, ¿verdad? Los números, lo que nosotros vemos con los positivos a diario es la punta de un iceberg. No es la realidad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no se hisopa, hay mucha gente que ya no hace su aislamiento, hay mucha gente que se va a trabajar y esto va para arriba. No vamos a poder contener esto porque si como te digo, las dos estrategias, el cumplimiento del protocolo sanitario y la vacuna, esas son nuestras dos estrategias fundamentales.
Acá pues se dice, de todo ya escuchamos, yo no soy quien para decir si es cierto o no es cierto, ¿verdad? Mi cuestión es la comunicación y ustedes son los entendidos y acá escuché decir, por ejemplo, de que se aumentan nomás los muertos y que no todos los muertos son por COVID.
No, acá lo vas a escuchar, no, ellos cobran lo, ese doctor del Twitter, ese Mime, él cobra lo por cada fallecido, él tiene un trato con la funeraria, entonces él le pone COVID y le da un palo y medio para por cada fallecido, así es, sí. Una cosa, pero la causa real de muerte es el COVID. Claro, vos podés tener ese hipertenso, diabético, todo lo que vos quieras, pero compensado en tu casa, pero ¿qué generó todo eso? Es el COVID. Entonces, a ese punto estamos.
Yo haría, si tengo que tomar la decisión, desde esta noche hasta el lunes tempranito.
No, hasta el 15 de mayo.
No, por lo menos este 1 de mayo. Hay que salvar de alguna manera, o si no, el contagio. Esto, ya venimos con lo de Semana Santa. Yo le recuerdo, doctor, y nos estamos entendiendo en la nota con el doctor Silva. Está recuperándose, volvió, está trabajando ya. Pero yo recuerdo aquel plagueo que tuviste, doctor, o que hiciste cuando la gente en la terminal, esos días previos, o esos días de Semana Santa.
Sí.
Y eso fue terrible.
Hay que cerrar, cuando dije que hay que cerrar la terminal ese viernes.
Exacto. Y hoy estamos viviendo las consecuencias.
Así mismo. No podemos nosotros en este tiempo todavía andar interviniendo fiestas clandestinas, torneos de piqui, cualquier tipo de actividad, no sé, yo no sé cómo la gente no lo entiende, ¿verdad? Y realmente es complicado. Ayer lo escuchaba al doctor, al licenciado Tulio, ¿verdad? Encargado de la parte de estadística del ministerio, decir, el COVID está por ser la primera causa de muerte en Paraguay, ¿verdad? Y él lo pregunta, ¿y Andrés tiene teoría en la vida?
No, ahí tengo la bomba, Jorge y Ari. No le afectó, no le afectó a su mamá, a su papá, a su hermano. No le afectó.
Todavía. Así mismo. Yo realmente eso es algo que no, a mucha gente todavía no se le cayó la ficha y ya no se le va a caer. Porque es característico, ¿verdad?
Bueno, doctor, te dejamos trabajar. Gracias por compartir con nosotros. Insistimos en el protocolo sanitario, en la necesidad de evitar aumentos de contagio, porque según las proyecciones que tienen ustedes, si no se controla esto, podemos superar los 200 fallecidos por día.
Podemos superar. Y si seguimos a este ritmo, a fines de mayo ya vamos a estar en ese lapso. Prácticamente no es...
Antes que te vayas, doctor, yo había leído hace un instante y quería plantearte un poco recién. Los franceses están preocupados, los jóvenes de 18 o 20 años no les interesan las vacunas. O sea, eso parece que es cíclico, normal, y ahora salió su propio presidente pidiendo que los jóvenes de 18 y 20 años comiencen a vacunarse, que vayan a los vacunados.
No se me quiere complicar con los franceses. No puedo con lo que tenemos nosotros.
La pelotudez más contagiosa que el
COVID. ¿Querés que te diga una cosa sobre las vacunas?
Eres, doctor.
Vamos a tener acá la cantidad de dosis que necesitamos y la gente no se va a ir a vacunar.
Acordate de mí. Es lo que decimos.
Acordate de mí. No se va a ir, ¿por qué? Porque la gente, no, peado el fin del mundo, peado Bill Gates, chip, peado Morecote y chip, así es la gente. Hoy todo el mundo está loco por la vacuna.
Te pone chip en la visa. Así es, ¿no? Sí, te juro, la pelotudez es más contagiosa que el COVID.
Acordate una cosa: había un estudio que decía que en Paraguay él solamente. De los encuestados que tienen que vacunarse, el 50% quería recibir la vacuna. Y así mismo va a ser. y nos revertimos nosotros. Nosotros tenemos que hacer una campaña comunicacional todos los días. Es decir, vacunate, vacunate, vacunate. Y yo te puedo decir, y lo voy a reiterar, a mí me tocó el COVID, a mi familia nos tocó el COVID, mi esposa con las dos dosis de la vacuna, fue la gripecina que habló Bolsonaro. Una gripe, ¿verdad? Pero tenía las dos dosis y tenía la protección requerida. Entonces, las vacunas, yo les puedo decir con toda seguridad, las vacunas van a salvar vidas.
Doctor, ¿qué se escucha todos los días, aparte de la discusión del COVID? No hay vacuna, gobierno inútil, gobierno de porquería, no tiene vacuna. La doctora Norma Velázquez contó ayer que de 200 personas agendadas el miércoles, se fueron 83. El doctor de San Pablo, Acuña. El doctor Vicente Acuña, sí. Contó que de 300 se fueron algo así como 170. ¿Ok?
Amigo, Carlos, la gente se plaguea, imagínate vos, ya este escenario, ¿verdad? Parque de Villa Elisa,
sí,
hay para vacunar 1.200 personas por día, nosotros tenemos, se agendan 800 a diario, se van 600,
¿perdón?
Se van 600, y la gente en las redes sociales le baja la caña, ¿por qué me tengo que ir a vacunar a Villa Elisa? A las pintas, agarran a llevarle a tu papá, amigo, en un vehículo y vacunarle. Demostrar a ti la importancia de la vacuna, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un trabajo en silencio, te digo. Nosotros a diario, Carlos, a diario en Central, 250 personas encamadas o que están en asilo estamos vacunando por día. 250 personas, cierto, es poco, pero... Son 250 personas que vos le estás quitando una posibilidad de que pueda seguir con vida, porque hay que entender que le va a ayudar la vacuna a prevenir las formas graves. Doctor, en Paraguay, hoy en día, gente que haya recibido las dos dosis, ¿verdad?, y que haya fallecido, hoy no hay.
Solamente una reflexión también con eso que decías. La gente, empecé a escuchar un montón de inconscientes, por no usar otra expresión, que se quejaban de eso que vos referiste. Está muy lejos de su casa el vacunatorio. Hay gente que paga miles de dólares para irse a Estados Unidos,
sí,
a vacunarse, yo. Volver.
Familia entera.
Hayaye que hayaye, umía y plata, y catú ojo, hañandén boriajú, y catú, ya pagana, pero te intalsi mil, añande túa, orecuá 74, 75 años, hayaraja, haya asegurato más añande 100 años, pe. Allá ayer dentro de uno o dos años ya no año han valer a ni no la llegue que jati la unía ya eres cónigo la vacuna la niña de su año de tu apenguanado.
No te quiero ni hacer una comparación, ¿verdad? Los estados de plagueado pagaban más taxi, pero yo van de 7-8 lomitos, yo van de vaqueronado, yo van de shopping, nadie te va a escatimar un centavo.
Sí, señor. ¿Cierto, Ite?
Así nomás, o sea, es idiosincrático del paraguayo. Esta es nuestra idiosincrasia. Yo, mira, nos conocemos entre todos. Así, esa es nuestra realidad. Y te digo, vamos a habilitar todos los vacunatorios, vamos a tener la vacuna, y ustedes mismos envíen los móviles y se van a dar cuenta, ¿ya? La gente se va a ir y después de un tiempo ya nadie va a querer vacunarse.
Doctor Roque, muchísimas gracias, muy amable, un abrazo grande.
Dale, hasta luego y a cuidarse, y muchas gracias, agradecer también el apoyo en este tiempo a todo el equipo, y bueno, hoy estamos de vuelta y venimos con más fuerza para hacerle entender a la gente de que las vacunas son seguras y el protocolo sanitario nos va a ayudar a salvar las vidas que tanto anhelamos.
Doctor Roque Silva, muchísimas gracias, muy amable, datos demasiado importantes.